Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, or let us live.
Israel Íñiguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estamos, hombre?
Todo muy bien.
¿Cómo después, va el Mirandés?
Pues va muy bien en cuanto a resultados, no en cuanto a juego, pero bueno, al final en la segunda vez es ganar y ganar y ganar y llegar al playoff en la mejor
como
situación.
Como decía don Luis Aragonés, y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar.
Exactamente.
Luego, lo del estilo, eso es una engañifa.
Y quiero darle muchas gracias a José Puertas porque me aconsejó muy bien. Él sabe bien por qué, porque estuve por su tierra esta Semana Santa.
José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, me subo al metro y me encuentro a Israel Íñiguez. Digo, la radio me tiene obsesionado.
¿En Granada?
Me tiene obsesionado, sí.
Ah, bueno, pero,
tremendo.
Pero y tú lo primero que pensaste es eso, efectivamente, ¿no?
Sí,
es decir, me estoy volviendo loco. Sí, y en ese momento fue cuando miraste a todo el autobús y todos eran Israel Íñiguez.
Sí.
Conducía el autobús Israel Íñiguez. La señora era Israel Íñiguez, el niño era un pequeño Israel Íñiguecito, ¿no? Y dijiste,
sí, porque iba con la bufanda del Mirandés.
Esto ya empieza a preocuparme. Bueno, oye, como que se come mal en Granada.
Sí.
Imagínate.
Yo me hubiera quedado, la verdad.
Látigo Serrano, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas.
David Dinuesa, buenas noches.
Buenas noches.
Tenemos que hablar del escudo.
Sí, hay que defender lo que opina la afición.
Ayer se montó un pollo importante. Me dicen que mi amigo Gonzalo Miró dijo en COPE que habían sido dos o tres. Sí.
Pues
dos o tres cientos de miles, parece ser.
Millones de atléticos en
dos
el mundo.
Dos o tres cientos de miles, pero bueno. Oye, Gonzalo no se pierde además un partido, ¿eh? En el Metropolitano estuvo. Don Daniel Blanco, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma. Estamos sorteando un lote de ibéricos, gentileza de Tu Jamón Directo. La semana pasada no hicimos pregunta, pero retomamos las preguntas. Hoy nos la hace nuestro compañero de Tribunales, Fernando Lorente.
En esta última jornada en primera se ha dado una circunstancia muy curiosa, curiosa por ser muy poco habitual. Dos jugadores lograron su primer gol en la máxima categoría en uno de los partidos disputados este fin de semana. Preguntamos, atención, ¿de qué dos jugadores hablamos y en qué partido sucedió?
¿De qué dos jugadores hablamos? Porque es muy extraño, no pasa habitualmente que dos jugadores marquen su primer gol en primera en el mismo partido. Y ha sucedido esta semana. Manden sus respuestas al primer palo, @esradio.fm, con nombre, apellidos, número de teléfono.
Perfecto. Ojo al Betis, ya está en la clasificación por encima del Sevilla, por el gol a verás, ¿eh?
Bueno, Montella dijo que era imposible que eso ocurriera.
Pues ya es
bueno,
posible.
Pues ya los palos que le cayeron aquí que se tiene al principio.
Parece que ya es posible. Mira, prometo de verdad, ¿eh? Porque tenemos muchos asuntos de los que hablar y además a mis compañeros les he pedido que no intervengan en esto. Me quiero quitar esto en 5 minutos de reloj. Si puede ser en menos tiempo, mejor. Porque Héctor Fernández ayer o antes de ayer, no escucho demasiado Radio Estadio, no por nada, ¿eh? Sino porque no escucho demasiado los programas de partidos. En líneas generales, salvo el que hace Edu García, me suelen aburrir. Pues hizo este comentario en el que yo me sentí aludido. Héctor tiene esa manía un poco cobardica de tirar la piedra y esconder la mano. Yo no tengo ningún miedo a dar nombres y apellidos. Decía lo siguiente en Radio Estadio. Digo que me lo mandaron por vía Twitter. Me lo mandó un señor y me dijo, yo creo que esto va por ti. Bueno, pues probablemente fuera por mí. Dale.
¿Crees que hay periodistas en España que no están comprometidos con la selección española? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Crees que hay periodistas españoles que no están comprometidos con la selección española?
Sí.
Creo que es el momento de abrir el debate. Sí. Porque he visto a dos o tres. He visto a dos o tres sujetos proponiendo que piten a jugadores de la selección española y entiendo que no están comprometidos con la selección española. Así que creo que es el momento de abrir el debate. ¿Hay periodistas en España que no están comprometidos con la selección española? Yo digo que sí. Yo digo que quieren que España pierda. Yo digo que quieren que España, si tiene un lesionado y pueden llevárselo a lo del Madrid-Barça, mejor. Yo os digo que ha habido redacciones esta semana donde se ha incitado a pitar a Gerard Piqué en el Wanda Metropolitano. Y a la vista de lo que pasó en el Metropolitano, menudo ridículo que habéis hecho. Habéis hecho el ridículo de todos los tiempos, porque lo que pasó el otro día fue una oda a Julen Lopetegui. No a Piqué, ni a la gente, ni a nadie. Fue a Julen Lopetegui y a una gestión de algo muy complicado, que no ha empezado ahora. Ha empezado hace mucho tiempo por vuestra mierda de debate Madrid-Barça con todo.
Esos tacos, Héctor, esos tacos, tienes que cuidar ese lenguaje, ¿eh? Mira, yo, desde luego, yo no me siento por aludido en el sentido de que yo jamás en mi vida he pedido que se pite a Piqué. Yo he dicho que yo, si fuera al campo, pitaría a Piqué. El otro día lo expliqué con peras y manzanas. Luego tengo una versión ya para la gente más torpe, como es tu caso. Peras y manzanas es el nivel ya de torpeza importante. Pero luego tengo ya una versión distinta que es para los torpes de verdad, ¿vale? Un segundo nada más. Tengo la versión del Oscar y del Pato, ¿vale? Mira, te lo voy a explicar, Héctor. El Pato es la selección española de fútbol, ¿vale? Y el Oscar es la nación española, ¿vale? Para el 99% o el 100%, salvo mi caso, a lo mejor, no lo sé, a lo mejor hay alguien más que esté en mi tesitura. Lo importante es el fútbol. El fútbol, o sea, la selección está por encima de la nación, ¿vale? El Pato es la selección y el Oscar es la nación, he dicho, ¿no? Lo he dicho al revés. El Pato la selección y el Oscar la nación. Bueno, para la mayoría, a lo mejor, lo importante es el Pato. Para mí, no. Para mí, la nación está por encima de la selección. Y yo, a título personal, yo no dices que conoces redacciones, yo no sé, pues tendrías que dar nombres y apellidos, eso sería realmente lo valiente, ¿no? Decir, oigan, ¿piensan ustedes que este periodista y este otro y el de más allá quieren que pierda España? Yo no quiero que pierda España. Lo que no me siento, y es muy triste tener que reconocerlo, no me siento concernido, no tengo empatía con una selección en la que hay un individuo que con su presencia apoyó un referéndum ilegal e inconstitucional. Me parece que es muy fácil de entender. Para ti, eso no tendrá importancia. Para mí, como ciudadano español, sí la tiene. Porque yo, antes que aficionado al fútbol, soy español. Y me preocupa lo que pase en España. Me preocupa lo que pase en España. No soy yo quien mezcla fútbol y deporte. Es Gerard Piqué quien, con su presencia, que no es la de un ciudadano anónimo, con su presencia, está colaborando activamente a publicitar un referéndum que era ilegal e inconstitucional y que originó, como bien sabes, todos los problemas que originó después y que aún hoy sigue originando, de colapso de Cataluña y de colapso de España. De forma que no sé quién querrá que pierda España, ni sé tampoco, me lo tendrás que explicar algún día, ¿qué tiene que ver esto con el Real Madrid y con el Barça? De verdad te lo digo, ¿eh? ¿Tú crees que el otro día Héctor Fernández pitan a Piqué en el Metropolitano por lo de Kevin Roldán? ¿De verdad me lo estás diciendo? ¿O piensas que gente amparada por el artículo 20 de la Constitución, que ampara a quienes quieren destruir a España, e imagino que también ampara a quienes amamos a España, le pitan porque identifican que está contribuyendo y colaborando en un referéndum ilegal e inconstitucional? ¿Es independentista Piqué? No tengo ni la más remota idea. No lo sé. Lo que sí sé es que colaboró con su presencia en un referéndum ilegal e inconstitucional. Y me parece que, puestos a elegir entre el Pato y el Oscar, es decir, entre la selección y la nación, lo lógico también para un periodista deportivo es quedarse con la nación. Héctor, no me quieras dar lecciones, Héctor. No estás en situación de... Te lo dije la última vez que me dirigí a ti con nombre y apellidos. Cuando tú tenías sueños húmedos con Pamela Anderson, yo ya me estaba dedicando a esto. Mal que bien, yo ya me estaba dedicando a esto. Cuando te ibas por las noches a la cama y luego te levantabas al día siguiente con los pantalones mojados, yo ya hacía radio, Héctor Fernández. Y la radio que hago yo probablemente no tenga nada que ver con la que haces tú. Entre otras cosas porque yo, cuando me tengo que referir a ti, digo Héctor Fernández. Y tú dices, hay periodistas. Y hay otro de fondo que dice, eso. Será Mr. Chip o Mr. Choff. No sé quién será de los dos. Mr. Chip o Mr. Choff. Y paremos aquí, ¿eh? Porque si no yo puedo estar hasta mañana por la mañana. Te espero, Juana, en el balcón. Cada uno que defienda lo que quiera. Pero no digas algo que no es cierto. No digas algo que no es cierto. Yo tengo las espaldas suficientemente anchas como para aguantar que un tonto a las 3 diga que quiero que pierda España. Pero ¿a quién se le ocurre eso? Ni al que asó la manteca. Es que uno tiene que ser muy sansirolé para pensar algo así. Lo único que digo es que no me veo identificado con una selección que contribuye o en la que hay un individuo, un sujeto, ya que tú utilizas esos calificativos, que apoya un proceso ilegal e inconstitucional. Héctor Fernández. Ilegal e inconstitucional. A ver si voy a hacer yo una encuesta. Soy especialista en hacer encuestas, ¿eh? Las gano casi todas. Menos la de la paletilla de Pepe Herrero, pero porque la manipulo Sergio Valentín. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Si no lo has entendido bien, chico, ya, si quieres quedamos a tomar un café. Tú y Edu Polo, los dos, ¿eh? Quedamos los dos y yo, y quedamos a tomar un café. Bueno, me he pasado. Decía 5 y han sido 7. Pero bueno, están bien empleados. Esto a la gente le gusta al final. Esto del periodismo de periodistas es divertido. A mí siempre me ha llamado la atención. Tú que también tampoco te escondes.
No,
a ti no te importa, ¿eh?
A mí también me gusta, claro, sí. Bueno. Sí, también. Y por cierto, también pertenezco a aquellos, yo lo dije en televisión el otro día, que si yo hubiera ido al estadio yo habría pitado a Piqué.
Claro.
No animo a la gente que haga lo que quiera, pero a mí claro. Piqué es un tipo de personaje que ya me harta. Y creo que hay un momento que se convierte en un tipo odioso. Entonces, como en el ejercicio de mi libertad de expresión, pito a Piqué porque me da la gana.
Claro.
Y eso no significa
no
que
te
quiera.
Ampara, no te ampara a ti el artículo 20.
Igual que a todo el mundo.
O sea, ampara a los enemigos de España.
Exacto.
No va a amparar el artículo 20 a los que queremos.
Ojo,
España.
Me ampara el artículo 20 y estoy sometido al Código Penal. Como los catalanes, como los extremeños y como cualquiera. Y entonces, con el Código Penal en un lado y la Constitución en el otro, digo lo que me da la gana. Y yo digo que si hubiera ido al Wanda, yo habría pitado a Piqué. Como mucha gente le pitó. Y
¿tú habías oído esto?
No.
¿Te das por aludido una
cuando
vez?
Cuando ha dicho esto, sí, en parte sí.
Sí, claro.
Sí, porque yo lo dije públicamente, lo dije en televisión. O sea, no,
pero
no me jodas.
Lo más razonable.
Por otra parte, me da exactamente lo mismo.
Claro, bueno, pero bueno, que me parece que lo más razonable es, a lo mejor, es montar un debate, ¿verdad?
Pero eso no es querer que pierda España, ¿eh? Y yo conozco
claro.
periodistas que quieren que pierda España.
Claro, oye,
y los conozco con nombres y apellidos.
Y yo los he conocido.
Ah,
y yo los he conocido cuando Héctor Fernández. Tenía sueños húmedos con Pamela Anderson y Javier Clemente estaba en el banquillo,
sí, sí,
de la selección. Que había gente que decía, cuanto peor, mejor. A ver si echan ya a Javier Clemente. Y querían que perdiera la selección.
Uh-huh.
¿Y qué hay de malo en eso? ¿Hay algo de malo? No se puede hacer. En fin. A lo importante, que es el partido de mañana. ¿Qué tal ha estado Zidane? ¿Estaba nervioso? ¿Estaba bien?
No, la verdad es que estaba bastante tranquilo.
Tranquilo, como siempre.
¿Se ha puesto alguna vez nervioso, Zidane?
Por eso.
Bueno, en alguna ocasión sí que ha estado más...
Más osco, ¿no? Más
sí, con
serio.
Los periodistas, pero no, le va bien la cosa. El otro día incluso dijo que quería continuar en el Real Madrid la próxima temporada, algo que había dejado en el alambre, y salvo una pregunta de Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE, que no parece que le haya gustado mucho, yo creo que ha estado bastante tranquilo y contento. En cuanto a lo deportivo... La duda, saber quién va a ser ese cuarto hombre, tanto en el centro del campo como en ataque. Bale, Asensio, Isco o Lucas Vázquez.
Ajá.
Esa es la duda para mañana.
¿Tú apuestas por?
Yo apuesto por Isco.
¿Por Isco?
Isco.
¿Apostáis todos por Isco?
Yo creo que es la mejor opción.
Sí, sin información al 100%, porque hasta donde yo sé, los jugadores todavía no lo saben, si tiene pinta de Isco.
Ajá.
Si jugara en casa yo creo que no, pero jugando en Turín yo creo que...
Vamos a irnos a Turín ahora mismo, pero antes me interesa que escuchemos la pregunta que hace precisamente referencia a la situación de Isco, que no sé exactamente cuál es. Pues Isco estaba muy bien, como tú dijiste el otro día, y jugaba, y luego estuvo un poco peor y dejó de jugar porque había otros que estaban mejor, pero no estamos pidiendo aquí todo el día lo de la meritocracia. Y luego está el gusto personal de cada entrenador. ¡Qué mal está Benzema! Pero a mí me gusta, y como soy el entrenador le pongo. Pues ya está, pues se tienes que aguantar, porque al final nuestra opinión... No es relevante en este caso. Es relevante la opinión del que tiene que hacer la alineación titular. Pero hoy le preguntaban a Zidane por Isco y decía esto.
Y Isco es uno de ellos. Bueno, quizá sea un poco diferente con la selección, porque con la selección tiene 6, 7, 8 partidos. Aquí nosotros tenemos 60 partidos, jugamos cada 3 días. Por eso, pero al final, todos mis jugadores... Tiene que sentir que son... Y es mi concepto,
o sea,
de...
Aunque sea estadísticamente hablando, es más probable que si disputas 60 partidos hay algunos en los que estés mal.
Claro.
Es lo que venía a decir Zinedine.
Incluso, ¿no?, los que descanses, ¿no?
Yo creo que es a lo que se refiere Zidane.
Claro. Yo lo que veo en este debate de Isco, y es verdad que igual yo no soy objetivo, yo he mostrado en muchas ocasiones que mi gusto por el fútbol de Isco,
sí, sí,
es que es un futbolista que en el momento en el que no está al 100% es carne de banquillo, y sin embargo otros futbolistas no lo son. Entonces yo creo que por ahí va la situación de Isco, por ahí va la situación de que el año pasado no sabía si renovar o no con respecto a si iba a jugar los partidos importantes, y en esta ocasión le está pasando lo mismo. Yo reconozco que no ha estado bien en este último tramo de la temporada, pero es lo que digo, no cuenta con las opciones que cuentan otros futbolistas, como por ejemplo has mentado a Benzema, o como por ejemplo Toni Kroos, que para mí no ha hecho una temporada nada buena, etcétera.
Pero bueno, no es el mismo
jugador. No es el mismo
jugador. Eso que dices tú lo apuntaba Petón este mediodía, pero digo que ahora sabemos que Isco hizo un partidazo ante Alemania y un mega super partidazo ante Argentina. Pero cuando Lopetegui le dice a Isco, vas a ser titular con España, viene de hacer malos partidos con el Real Madrid.
Sí.
Malos partidos con el Real Madrid. Esa misma reflexión que tú haces, que hace interiormente Isco, de decir, es que yo me tengo que salir y aquí hay jugadores, podrían hacerlo otros jugadores en la selección española. Es decir, sí, pese a que está jugando mal en el Real Madrid, Isco es titular con España.
Sí, pero es cierto que Isco cada vez que juega con España brilla y mucho. Y es uno de los futbolistas para mí más importantes de la selección, porque es verdad que él siente la confianza de Lopetegui, que se la ha mostrado siempre desde su etapa en la sub-21. No, se siente importante y es un futbolista que en la selección cumple en el 98% de los partidos, con lo cual se ha ganado ese hueco.
Pero
aunque
no hay
en el
una
Madrid
relación causa-efecto entre la confianza ciega de Lopetegui en Isco y el rendimiento de Isco. Es cierto que Isco
es el tipo de fútbol también, ¿eh?
Claro, le viene bien. Cómo se asocia con todos los de arriba, le viene bien. El estilo de juego de la selección, que tiene menos rematadores que creadores. La selección tiene muchos creadores, entonces entre los jugones, entre ellos se entienden muy bien, porque dan 400 pases en el Madrid.
Y en el Madrid desespera a un Cristiano Ronaldo, que quiere un tipo que le lance balones.
Pero no hay una relación, no hay relación directa entre confianza y rendimiento, porque Isco, este año, y yo creo que el pasado, pero este seguro, ha sido más veces titular que los otros tres que compiten por el puesto que queda libre, que con él, que son Asensio, Bale y Lucas Vázquez. De los cuatro, el que más minutos ha jugado es Isco, el que más veces ha sido titular es Isco y el que menos veces ha sido suplente es Isco. Entonces, poca queja debería tener en ese sentido.
En Turín está Pablo Polo, compañero enviado especial del diario Marca. Pablo, buena noche, Pablo.
Buenas. ¿Qué tal?
Buenas noches. ¿Has cenado ya?
Pues mira, estaba en ello.
Estamos, me cago en la leche.
Joder, no, no, me preocupes.
Qué mal rollo. Qué mal.
Los medios aquí.
Qué mal rollo.
En un
Pablo.
Restaurante que se ha hispanizado un poco.
Pero bueno, qué mal rollo, Pablo.
No, no te preocupes, no te preocupes.
Te he levantado. No, ¿pero no, qué es? ¿Pasta al dente?
Sí, al dente, sí, más o menos.
¿Al dente? No, ¿al dente?
¿Al dente o fría?
Escucha, no, pero luego...
Era cuando se la pusieron en la mesa.
No, pero al dente me la puso el otro día mi amigo Fabio Gasparini, creo que le conocemos algunos más aquí, y me dice, ¿la quieres al dente o como se come en España? Y yo, por tirarme el pisto, dije, al dente. Al dente es dura.
Dura.
Sí, claro.
Pasta dura. Yo le dije, está buenísimo esto, Fabio, porque estaba muy rico, porque cocina muy bien, pero es dura, ¿eh?
Sí, es dura de pelar.
Como, la, bueno, como la cara de algunos. Bueno, ¿va a ser titular mañana Isco, Pablo, o no?
Yo creo que no, pero no te voy a engañar, no lo sé. Como no lo sabemos casi nadie, porque creo, como dice Miguel, que tampoco los jugadores lo saben todavía. Yo creo que Isco, hablabais del, por ejemplo, el partido de la contra el Paris Saint-Germain, creo que jugó la ida.
Sí, la ida.
Jugar en el Bernabéu, yo no sé, me inclino a lo mejor que por jugar en el Bernabéu y aquí no. Yo es que creo que decidí, me espero cualquier cosa y creo que no hay que sacar muchas conclusiones si juega Isco o no juega Isco, porque a lo mejor no juega ahora y juega en el Bernabéu.
Pero en realidad, Pablo, de lo que estaríamos hablando es de completar una casilla que tenemos vacía, ¿no? Porque los otros 10 están claros, ¿no?
Sí, yo creo que además por lo que hemos visto en el último partido de Liga, que sacó a los que sacó antes de los demás al banquillo, que jugaron titulares, y luego, por ejemplo, el caso de Modric o el caso de Casemiro, es que creo que el mediocampo está muy claro, la defensa también está muy clara, y efectivamente hay que buscar ese último hombre, ¿no? Y fíjate, yo no descarto a Bale tampoco, al final es verdad que ha estado más desenganchado, pero bueno, ha marcado, y Alegría ha dicho que cree que va a jugar Bale, no quiero decir con esto que Alegrí sepa nada, pero tampoco descartaba Bale en rueda de prensa, ha dicho que igual que cree que va a jugar Bale. A ver, yo creo que está ahí muy abierto el tema, y es verdad que esos cuatro jugadores por un puesto, y bueno, vamos a ver, yo creo que Cristiano y Benzema son fijos. Alguno especulaba, bueno, y si deja Benzema en el banquillo y mete a Bale y a Cristiano en punta, creo que es creo que no, porque Benzema al final lo ha cambiado mucho y lo ha dejado a veces en el banquillo, pero en Champions y en partidos grandes de Champions no suele dejar a Benzema en el banquillo.
¿Tú creías entonces que en la rampa de salida, para el caso de que Isco no fuera titular, estaría Gareth Bale?
Yo creo que Gareth Bale y Asensio, para mí, sí. Uh-huh. Uno de los dos. Entre ellos dos andará, pero vamos a ver.
Uh-huh. Ahí también, nada, Pablo, demás ya, dime. Sí, digo que también dependerá del tipo de partido que quiera jugar Zidane. Es decir, si Zidane quiere dominar el partido, le encaja más un Isco, y si quiere jugar al espacio le podría encajar más un Asensio o un Bale, ¿no?
Sí. Bueno, y si te digo yo que si juega Kovacic... Que...
Eso sería el bombazo, ¿no?
Ese sería un bombazo que no, o sea, yo te lo quiero decir porque Zidane hace cosas que nadie espera. Si tiramos de hemeroteca y vemos alineaciones en partidos grandes, bueno, es verdad que muchas veces tiene un once tipo, pero hoy sí quiere poblar el medio campo y meter también a Kovacic, que está muchísimo mejor y que es un jugador que utiliza él mucho. Yo creo que no, creo que no. Yo creo que va a ser Asensio o va a ser Bale, pero es verdad, depende de cómo quiera jugar. Yo creo que juegue como juegue, yo creo que ese cuarto hombre va a ser más mediocampista. O bien es Bale o bien es Asensio, yo creo que va a jugar... uno de ellos dos tendrá que sacrificarse más en el mediocampo. Bale lo ha hecho muchas veces. A veces parece que cuando juega la BBC el 4-3-3 no vale, y si juega Asensio sí vale. Yo creo que Asensio o Bale, cualquiera de los dos, son capaces de ayudar, de ser el cuarto hombre en el medio campo y jugar 4-4-2. Digo esto del 4-4-2 porque al final contra la Juve le fue bien. Zidane ha dicho, es verdad, que ha dicho que no tiene nada que ver Cardiff, que ese partido es historia y que ese sistema es historia, pero creo que bueno, al final, más en la Juventus, yo creo que con la baja de Pjanic creo que va a flojear mucho ahí en ese medio campo, y creo que Zidane lo va a intentar aprovechar, pero vamos a ver.
Lo veremos mañana, sí, porque realmente tienes razón, que es complicado, ¿no? Lo siguiente, acertar un once titular de Zinedine Zidane. ¿Cómo se llama el restaurante, Polo?
Pues mira, la lámpara se llama. Pero vamos, lámpara como en español, la lámpara. Que
pero no, pero no, es, que... no habréis hecho la paletada de iros a cenar a un español.
No. Es un italiano de una pizzería. Aquí es que es festivo también en Turín, en la Pascua, y un día como hoy es increíble. Esta mañana, de verdad, parecía una ciudad fantasma Turín, ¿eh? O sea, no hay tráfico, es como un domingo, pero aquí el lunes es festivo, no trabaja nadie, y la verdad es que, bueno, la ventaja que hemos tenido es que hemos circulado muy bien durante todo el día. El entrenamiento de la Juventus, que ha entrenado a las 3, luego hemos ido de ahí al campo de la Juventus, ha entrenado en su ciudad deportiva, luego hemos ido al campo de la Juve para el entrenamiento del Madrid a rueda de prensa, y nos hemos movido muy rápido porque aquí la verdad es que hay muchísimos restaurantes cerrados y todas las tiendas están cerradas. Hoy ha sido un día de descanso absoluto aquí en Turín.
Pablo, muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Un abrazo, amigo mío. Cuídate. Que llegues a tiempo a la pasta al dente.
Chao, Pablo.
Hasta luego. Le han preguntado a Zidane, lo decía Pablo Polo ahora, por el partido de Cardiff, que evidentemente no tiene absolutamente nada que ver, porque un partido empieza y termina, y luego empieza otro y termina otro.
No, porque es completamente diferente el partido. Bueno, son ¿cuánto? 8 meses, 10 meses. Entonces no tiene nada que ver lo que pasó, nos ha ido bien, pero ahora es completamente diferente y también el dibujo puede cambiar.
Diferencia no es la plantilla, que más o menos son similares.
Es la misma.
Es que uno es un partido y estos son dos
partidos.
Claro, entonces no juegas la ida sabiendo que tienes un encuentro de vuelta en el Bernabéu. Es que eso lo cambia absolutamente todo. Lo bueno para el Madrid, en cuanto al debate que estamos manteniendo, es que los cuatro en las últimas semanas han dado motivos para ganarse ese puesto en el once titular, porque incluso Gareth Bale, que hemos llegado a hablar de que se le tienen que vender, está más fuera que dentro. Bueno, pues Bale en las últimas semanas sí ha mostrado parte de ese fútbol que ha vislumbrado por momentos en el Bernabéu. Lucas Vázquez y Asensio, no hay que decir absolutamente nada. Y Isco, con el Madrid, no ha hecho un gran partido, pero el último que tenemos de él es con la selección española y es muy bueno. Entonces, lo bueno para Madrid es que los cuatro han dado méritos para ser titular. Lo malo, yo me permitiría decir, que habrá alguno que sea titular y que habrá hecho menos mérito que ellos cuatro.
Mateo Moratti, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Y saludo también
Hola, ¿qué tal?
Sí, muy bien. Y saludo también a Rodrigo Marcial. Rodri, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mateo, Pjanic no está, ¿no?
No, es baja. Y una baja muy importante porque está eliminado. Pero bueno, Allegri creo que va a elegir Bentancur, ojo, porque es un joven muy muy listo, pero muy joven. Entonces no tiene mucha experiencia.
¿Quién más no está, Mateo, al margen de Pjanic, que es un poco
el otro,
el referente, ¿sí?, en el centro del campo, un poco el hombre que lleva la batuta?
El Modric de la Juve.
Sí, yo creo que de Pjanic, claro, se esperaba mucho más, que explotara en uno de los grandes cracks a nivel mundial, y luego se ha quedado un poquito frenado, pero es verdad que en la Juve es el jugador que tiene mando en plaza ahí, ¿no?
Sí, claro. Pjanic tiene el mando de los pases, y él tiene el mando del juego que quiere Allegri. El otra baja es una baja muy importante porque se habla de Benatia, que es un defensa que ahora mismo tiene un nivel impresionante en Italia, creo uno de los mejores, porque está haciendo una temporada muy importante y es baja, y bueno, pero va a jugar Barzagli. Entonces Barzagli con Chiellini y Buffon serán la BBC de la Juve. Entonces, vamos a ver qué pasa entre las dos.
¿Qué partido, digo, que del de vuelta hablaremos ya la semana que viene, qué partido crees que vamos a ver mañana? ¿Tú crees que Allegri, con 0-0 al final de los 90 minutos, se va contento a casa?
Yo creo que no. Allegri lo ha dicho hoy. Él quiere ganar la ida seguro, sin encajar gol. Era lo perfecto para la Juve, pero para mí será un partido bastante cerrado, y porque la Juve, bueno, seguramente tiene que defender muy muy bien, y sobre todo, bueno, estar atenta a Cristiano y a Benzema, pero no sé, yo creo que, bueno, Higuaín y Dybala tienen hambre de goles, pero es un poco difícil, será un partido muy cerrado para mí, la ida sobre todo.
Rodri, el Madrid es mejor que esta Juve, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, sobre todo, yo creo que comparando con lo que es la Juve este año, ¿no? Que engaña un poco lo que ha sido la temporada en la clasificación, porque si vemos la eliminatoria con el Tottenham en líneas generales mereció ganar ambos partidos, y la Juve quizá tuvo la pegada que no se esperaba. Yo creo que se sostiene mucho, ¿no?, en lo que hagan Dybala e Higuaín, y es un equipo que yo creo que probó, por cierto, no sé si lo habéis comentado, probó con tres centrales en el partido frente al Milan. Es algo que no ha hecho mucho habitualmente, pero que quizá puede ser un plan que pueda cambiar de cara al partido frente al Madrid, porque, como comentabais, la ausencia de Benatia hace que esa línea de cuatro pueda ser más peligrosa y que el Madrid pueda ser un equipo mucho más con mucho más mordiente arriba. Así que yo creo que quizás Allegri nos puede dar una sorpresa jugando con cinco atrás y que pueda esperar más al Madrid de lo que se pueda esperar un partido en Turín, ¿no?
Gracias, Mateo. Perdona, ¿querías decir algo más? Perdona.
No, nada. Vale. Que más o menos será así. Entonces, bueno, este año la Juve no tiene mucha posesión de la pelota, pero tiene un carácter muy fuerte, y lo demostró en Wembley, porque ganó a través de su carácter, y a ver qué pasa mañana.
Muy bien. Mateo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Aprovecho también para preguntarte por el otro partido de mañana, el del Sevilla ante el Bayern de Múnich. ¿Superior el Bayern, Rodri?
Sí, superior el Bayern. Es cierto que también decíamos eso sobre el Manchester United, pero en este caso el nivel del Bayern ha sido superior. El otro día puso muchos jugadores ofensivos. Yo espero que sea un Bayern más conservador, jugará con Javi Martínez seguro en el centro del campo y acompañará a hombres como Thiago, y yo creo que prescindirá de alguno de los jugadores de arriba, pero evidentemente desde que el equipo cambió, que cada uno saque sus lecturas con el técnico, pues ha sido otro Bayern. Yo creo que va a ser clave, ¿no?, que el Sevilla le pueda pelear sobre todo los laterales, que le pueda hacer daño en defensa, pero en líneas generales es un Bayern que llega con solvencia a este partido, sin bajas importantes, y bueno, vamos a ver qué es lo que puede hacer. Pero para mí la eliminatoria más clara es una de ellas, es esta, y la menos clara es la del que ya hablaremos ya en otro día, mañana supongo, el Liverpool y el City, ¿no? Esa es la más igualada, sin lugar a dudas.
A raíz de lo que decía Rodri de los dos técnicos que han estado en el Bayern este año, el Bayern estaba
me parece, si no quiero equivocarme, a 6 puntos del Dortmund en un momento sí. de la temporada y ahora le saca 20 al
y
Dortmund.
Y había perdido, si os acordáis, ese partido por goleada del Paris Saint-Germain, pero le quedaba Exacto. toda la liga por delante. Yo creo que fue una destitución que encerraba más cosas extradeportivas que deportivas.
El otro era Carleto, digo, por si alguien no se acuerda. Sí. Qué malo, ¿eh?
Eso es.
Malo, sí, sí. mal entrenador. Es
muy
que,
malo,
de verdad.
Muy, muy malo.
No está, no está en la agenda del látigo.
No, no.
Tú no, la, no le ve como recambio en caso de...
No, escucha, la tomaste con Carleto, pero sobre todo la tomaste con el señor mayor que entrenaba a los porteros.
Con Brian Becky.
Sí, sí, sí. Que decía, este señor mayor que entrena a los porteros, ¿quién?
No sé si seguirá siendo el entrenador de porteros. De...
Bueno, pero qué falta de educación. Luego la gente
me dice... ¿Te acuerdas que iba con las rodilleras ahí?
¿Cómo es posible que
Oye,
el látigo...
pero tenía encanto, ¿eh?
¿Eh? ¿Pero cómo es posible que el látigo ofenda a todo el mundo?
Porque no sé, me sale solo.
Está en un programa que ofende a todo el mundo.
Sí, pero bueno, es, claro. si no, no sería látigo, ¿no?
Claro, claro. claro.
Pero vamos, que Carleto es muy malo, por ofensivo que suene.
No, si no te habrían buscado otro apodo. Sí,
una buena, una buena, una buena alegría te llevaste con él, ¿no?
¿Por qué se llama?
A pesar de él.
Escucha, ¿por qué le llaman látigo serrano? Si no, le llamarían claro. osito de peluche serrano. Claro, o sea.
Sería muy
claro.
Claro, bueno. Rodri, gracias, amigo mío.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Dame Artifin, Dani Blanco.
Bueno, vamos a darle Artifin. Se le iba a dar al Chelotti, pero no, no. Vamos a dar Artifin.
Se lo da látigo. A osito de peluche serrano.
A Cerezo y a Gilmarín, que ahora les va a gustar el tema.
Enrique Cerezo y Gilmarín, que ahora efectivamente entramos en materia porque necesitan Artifin. Dos pastillas antes del desayuno, yo creo que lo toman. ¿Qué tiene Artifin? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. Ayer, por ejemplo, Gameiro tuvo cúrcuma al lanzar el penalti. ¿Dónde encontrar Artifin? Sí. En herbolarios, en farmacias y en www para farmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en las parafarmacias del Corte Inglés.
Muy bien, estás un poquito...
Sí, sí. ¿Eh? Y hoy, como se suele decir, y hoy mejor de lo que está el fin de semana.
Estás a catarraete. ¿Quieres decir algo?
¿Sobre qué?
No. Era una pregunta retórica. Bueno, a ver, cuéntame, David. Bueno, hay un cabreo importante,
¿sí?
¿eh? De la gente sí. que no cesa. Es un cabreo que era cuando se anunció el nuevo escudo y que a lo mejor, ya sabes que en este país quien resiste vence. Y a lo mejor Cerezo y Gil pensaron, bueno, esto dentro de un año... Dentro de un año la gente está más cabreada que hace un año.
Vamos a ver, hay dos tipos de aficionados del Atlético de Madrid. El aficionado del Atlético de Madrid que solo le gusta el escudo antiguo y odia el... Bueno, odia o no le gusta el nuevo. Y el otro tipo de aficionado es el que acepta el nuevo, incluso le puede gustar, pero si le dan a elegir entre uno y el otro, vuelve al antiguo. Es decir, el punto en común de, me atrevo a decir, el 99,9% de los aficionados del Atlético de Madrid que no tengan intereses económicos en el nuevo escudo y en nuevas ofertas que lleguen al accionariado... es que se vuelva al escudo antiguo.
Pero no hay... Eso no es posible.
Bueno, es posible si el Atlético posible. De Madrid, por una vez, decide escuchar a la afición, que ayer no fueron dos o 2,000, ayer no fueron todos.
No es solo la afición. Ayer, aunque es curioso, vamos a ver lo que dijo ayer Gaby y lo que dijo en el vídeo promocional de la presentación del nuevo
Gaby,
escudo.
Que es capitán del Atlético de Madrid,
claro,
que no es un jugador cualquiera.
Claro, no es solo la afición del Atlético de Madrid, sino que ayer Gaby, preguntado por este asunto, decía esto.
Ha habido muchos cambios juntos. Creo que este año ha sido de muchísimos cambios con el nuevo estadio, con el nuevo escudo, y la gente, cuando le cambias tantas cosas, al final no se identifica con nada. Lo que está claro que al aficionado siempre hay que escucharle, siempre hay que respetarle y, por supuesto, ayudarle. Entonces, bueno, yo creo que, por supuesto, creo que entre todos pues se puede llegar a un entendimiento para que todos seamos felices y estemos todos contentos en el club de nuestra vida, ¿no?
Esto decía ayer, me parecen unas declaraciones sensatísimas por parte de Gaby, porque, bien, tú eres el propietario del club, pero, como decía Petón este mediodía, pues, ¿qué te cuesta preguntar a la gente? ¿Qué te cuesta? Pero hace un año, Gaby, en el vídeo promocional de la presentación del escudo, decía esto.
Bueno, creo que al final se convierte en la seña de identidad de cualquier equipo, de cualquier club. Cada aficionado que ve su escudo se ve reflejado en él y sobre todo pues, le llena la cabeza de recuerdos, de sentimientos, de momentos que ha vivido pues, atrapados o apegados a ese escudo, ¿no? Creo que va todo de la mano. Creces deportivamente, llevamos mucho tiempo sin tocar el escudo, parece que te quedas un poco estancado en ese sentido cuando los demás equipos van evolucionando y van creciendo institucionalmente. Que el escudo en esa evolución normal que te da la vida siga teniendo el sentimiento que todo...
El escudo en esa evolución normal que te da la vida, lo que está diciendo sí. es, bueno, tampoco es anormal que claro. nos actualicemos
La
un poco,
mentalidad
¿no?
que tiene Gaby es la que quiere el aficionado del Atlético de Madrid, es decir, tú quieres o ves como opción cambiar el escudo, pero de repente escuchas a tu afición que te canta día sí, día no... bueno, día sí, día también, lo que pasa es que ayer hubo más foco porque se organizó más. Que quieren el escudo antiguo, chico, cámbialo, dales una alegría por una vez. Que no te llegue una carta como aficionado del Atlético de Madrid solo para cobrar el abono.
Eso es.
O para informar de lo que vale el abono de la temporada que viene. Que te manden una encuesta por una vez. Es que no hay ni un
precedente. Ahora dices lo que quieras, pero nos está escuchando José Luis Sánchez, que es presidente del grupo Señales de Humo. José Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué quieres decir?
No, que a mí me parece lógica la evolución en el tema, por ejemplo, del estadio, que le va a suponer al Atlético de Madrid ciertos ingresos, ciertas comodidades, etcétera, etcétera. El tema del escudo lo veo menos. Y lo que me resulta muy curioso es cómo vuelve a la palestra el debate y de dónde viene el debate. Eso es lo que a mí me resulta más curioso.
¿De dónde viene el debate?
Bueno, pues hay una parte de la afición que vuelve a alimentar el debate.
Sí, pero ayer...
No es... Sí, el resto ya va a favor de corriente. Perfecto, pero los que vuelven a alimentar el debate, bueno, es una parte de la afición y me choca que lo hagan ahora.
Vamos a ver. Yo te entiendo lo que dices, pero hay una parte de la afición, siempre hay alguien que empieza.
Claro.
¿Vale? No, entonces sí, hay una parte de la afición.
En los dos bloques que te he dicho, hay pero unos sí, que el nuevo escudo claro, no les pero, termina de molestar en el corazón, pero si tuviesen que elegir... Claro. Volverían al antiguo.
Pero a mí me gustaría saber los entresijos de por qué esa parte de la afición, que todos sabemos quiénes son.
Pero si el resto de la afición no estuviera de acuerdo con esa parte de la afición, dirían, pitarían.
Ya te aseguro yo que no es solo esa parte de la afición. Que
José Luis,
es,
¿es solo esa parte de la afición o es en líneas generales por tu experiencia y por tu conocimiento casi toda la afición del Atlético de Madrid la que siente un rechazo por el escudo nuevo del equipo?
Pues yo creo que lo han definido perfectamente. Hay gente que puede preferir el escudo antiguo al escudo nuevo y hay gente que aborrece el escudo nuevo, pero no hay nadie que le guste el escudo nuevo más que el antiguo. Y entonces eso quiere decir algo. Es decir, toda la gente en el tema del escudo lo tiene claro. Puede haber alguien que aprecie el arte, el diseño del nuevo escudo, pero luego desde el punto de vista pragmático pues ha fracasado. O sea, todo este debate no lo abre ningún colectivo en particular, sino se abre porque el partner del Atlético de Madrid en materia de patrocinio deportivo les dice que las ventas van fatal y hay que saldar todo el stock que tienen, porque esto se lanza ahora en primavera, se lanza el diseño de la camiseta la temporada que viene, se lanzó el escudo hace ahora 12 meses, se fabricaron no sé cuántas camisetas, se distribuyeron, se dejaron en los distribuidores y ya no se fabrica más hasta la siguiente temporada. Llega este momento, analizan cifras y se dan cuenta de que se están comiendo todas las ventas que habían previsto, que encima con el nuevo escudo pues ahí va aquello a dar un nuevo salto, un salto cuantitativo, todas estas cosas que dicen la gente de marketing y tal, y han fracasado. Entonces la junta directiva se reúne, el consejo de administración con los directivos de ventas, y se dan cuenta de que se están comiendo el stock, porque el aficionado que realmente paga 80 euros por una camiseta pues no está dispuesto a pagarla por un escudo con el que no se identifica.
O sea, digamos que fue peor el remedio que la enfermedad.
Efectivamente, o sea, por un lado pensaron que con el nuevo cambio de estadio había que aprovechar y seguir rompiendo la unión que existe entre la afición y la tradición, es decir, eso que hace que la gente siga yendo a un estadio, llueva, truene o haga sol, y vayan bien las cosas o vayan mal las cosas, jamás te dejaremos, ¿no? Pues esa cuestión no la tuvieron en cuenta, pensaron que era el momento, aprovecharon, y a pesar de que se les dijo por activa y por pasiva de que era una mala idea, de que la gente, de forma ya no mayoritaria, sino absolutamente mayoritaria, no estaba a favor del nuevo escudo porque no se había encontrado nada, o sea, que no era mejor que el anterior, y la gente estaba muy, muy sintonizada con el anterior, y bueno, pues además ha fracasado con el cambio.
¿Crees, José Luis, que...?
Eso es lo que ahora mismo se ha hecho reflotar la situación. No ha habido mayor situación que esa.
Bueno, ¿crees que hay posibilidad de marcha atrás o no?
Pues por supuesto, esto todas las temporadas, como acabo de contar, se reúnen el partner que fabrica las prendas deportivas con el equipo directivo de marketing del club, con los miembros del consejo de administración, me imagino que el consejero delegado, Miguel Ángel Gilmarín, etcétera, y dicen cuál es el diseño de la nueva camiseta, le dan la orientación, pues esta camiseta tiene esta línea de fuerza, porque con estos colores, estos cambios, esto tal, vamos a conseguir tal cifra de ventas. Si se va a distribuir así, este es el precio objetivo, pim, pam. Entonces, todos los años hay posibilidad de cambiarlo. O sea, eso es tan claro como evidente fue que lo cambiaron hace un año. Entonces, sí, posibilidad de dar la vuelta, incluso de que haya un nuevo diseño después del fracasado, incluso que conviva el nuevo diseño, el diseño existente y el diseño de toda la vida. O sea, que podrían darse todas las posibilidades, porque cuanto más producto, más se segmenta el mercado y, por lo tanto, más posibilidades de venta hay. Uh-huh. O sea, desde el punto de vista de eficacia comercial, eso no tenía ninguna duda. Y desde el punto de vista del aficionado, todos estamos deseando que vuelva a estar disponible el nuevo escudo con nuestra seña de identidad de toda la vida, ¿no?
De hecho, Juanma, en el estadio, en el Metropolitano, no hay ningún escudo gigante, como puede ser el caso del Emirates con el Arsenal, que haya que modificar la fachada del estadio porque se haya colocado un escudo grande, el nuevo, me refiero.
La bandera.
Solamente
hay que cambiar la banderita, que ya se la pusieron boca abajo.
Y las camisetas, exactamente igual. La única vez que el Atlético de Madrid ha llegado a hacer caso a su afición con el tema de una camiseta, recuerdo la 2005-2006 o 2006-2007, una camiseta que quería sacar Nike, un lado rojo, otro lado blanco. La afición del Atlético de Madrid dijo que no, se preveían un poco que iba a ser un escándalo de pocas ventas en esa camiseta y se mantuvo la del año anterior y esa se colocó como segunda. Recuerdo que era la época de Fernando Torres y el Kun Agüero en ataque, así que creo que es 2006-2007. Es la única vez que la hinchada del Atlético de Madrid ha proclamado algo en alto y se les ha hecho caso. En este caso es muy fácil, tenemos redes sociales. Ahora es mucho más fácil llegar al aficionado y hacer una simple encuesta con, como te digo, que no les llegue solo una carta con el precio o con el importe a pagar por el abono, porque la afición del Atlético de Madrid desde hace mucho tiempo se siente ninguneada, que no tiene opinión en algo como el escudo. El estadio, puedes colar la idea de que te da dinero, lógicamente, porque es un estadio nuevo, más comodidades, reflota un poco la imagen moderna del club. Pero te has dado cuenta que el estadio se acepta, pero el escudo
yo
no.
Yo creo que, mira, me está mandando un mensaje por Twitter nuestro compañero Fernando Lorente, que es muy colchonero, y dice: gracias Juanma Rodríguez y al equipo del Primer Palo por llevar la voz de los colchoneros. A ver si se entera el Atleti que el escudo no se toca. Es que yo creo que es un clamor. Entonces me parecería un sinsentido, por mucho que el señor Cerezo y el señor Gil Marín sean copropietarios del Club Atlético de Madrid, también es verdad que el sentimiento no se compra. Es decir, no, un club de fútbol no es una sociedad anónima al uso. No es una fábrica de, no, con todo mi respeto, de tornillos, ¿vale? Ahí hay muchos años, mucha gente a la que yo creo que hay que respetar, que tiene su corazoncito y que yo creo que lo único que está pidiendo es: oiga, además de que venimos aquí siempre, que somos fieles en las buenas y en las malas, a las duras y a las maduras, queremos que se nos consulten de vez en cuando.
Que gracias a los aficionados el fútbol es lo que es. Claro. Es decir, eso es así. Claro.
Pues si me lo permites, ya no es una cuestión de respetar los sentimientos, porque como nos han explicado esta noche, ya es una cuestión de lo que más se preocupan en la directiva del Atlético de Madrid, de la economía. Claro. Es decir, si han cambiado el escudo y no funciona.
Sí, bueno, pero esos datos hay que saberlos.
Es decir, el año que viene se vuelve al escudo antiguo y el boom de las equipaciones del Atlético de Madrid es un escándalo.
No lo sé, yo desconozco la sensibilidad de la gente. A mí me gusta más, yo no soy del Atlético, me gusta más el escudo nuevo porque lo veo más moderno. Pero es que mañana me cambian el del Madrid, que me parece antiquísimo, me ponen uno más moderno y también me gusta más. Pero sí, eso, pero va,
tú eres muy moderno.
Eso va en gustos, pero en todo caso.
¿A
quién sometes a referéndum? Me refiero, ¿solo a socios? Porque las ventas previstas, entiendo que de camisetas y mercancías del Atlético de Madrid no es de socios. O sea, el Atlético de Madrid no puede vender 30.000 camisetas, tiene que vender mucho más.
No sería la dirección de todos los simpatizantes del Atlético de Madrid, que son más, bueno, pero hay más de 100.000 socios del Atlético.
Perfecto, pero no podría ser un referéndum universal. Claro. No podemos,
yo creo, pero puedes que preguntar a un seguidor del Betis si quiere que se cambie.
Por eso, tendría que consultarse a los socios del Atlético de Madrid, supongo, imagino, ¿no? No sé, bueno, en fin.
En este caso hay que comerse el orgullo, el es que porque José, es un error, José Luis, es un error además histórico, José Luis, y volver al escudo antiguo.
Tú no has comprado una camiseta con el escudo nuevo, ¿no?
No.
Y si vuelve al escudo viejo, te comprometes aquí públicamente a comprar por lo menos 100, ¿verdad?
Por lo menos 100 no, pero alguna compraría.
Bueno, alguna menos de 100, pero más de cero sí.
Más de cero, sí.
Más de cero, sí.
Está
pues
claro, ya, sí, es lo que le pasa ahora mismo a un niño si quiere ir a comprar una camiseta del Atleti de toda la vida, del que era su abuelo, del que era su padre. Pues no la tiene. Tiene otra cosa roja, blanca, con una cosita ahí que podría ser de un equipo chino, podría ser un equipo, pero no es el Atleti. Yo, por ejemplo, con ese escudo he sacado la cartera en Chile y han dicho: coño, un tío del Atleti. O con ese escudo he sacado la cartera en Hamburgo y me han dicho: joder, un tío del Atleti. ¿Me explico? Pues esas cosas ahora mismo con ese escudo no pasan. Vale. O sea, usted va con ese escudo, lo saca y se le queda el otro diciendo: ¿qué? ¿Qué? ¿Usted qué? ¿Me explico? Sí, ¿es de Canadá? Claro, ¿de dónde es usted?
Claro que te explico.
Pues,
claro
pues
te
está muy claro.
A mí tampoco. Coger como algo de colección para guardar. Claro, yo, por ejemplo, tengo tengo una nueva del Atlético de Madrid, pero porque yo soy muy manías de coger las cosas como tradición, porque luego entre unos años nunca sabes lo que puedes sacar del baúl.
José Luis, a mí tampoco me gusta el himno de la décima. Chico, ¿qué quieres que te diga? Y hoy lo he dicho y que se me querían comer por los pies. Es que no me sé ni la letra. A mí lo que me gusta es el himno del Madrid de toda la vida.
Hermositas madrileñas, ¿no?
Claro.
Pero el himno de la décima de Madrid es una prueba de que los cambios pueden ser buenos. Es decir,
pues no lo sé, pues a mí no me gusta.
Escucha, ya, el Sevilla cambió su himno y me vais a decir que no mola.
Claro,
pero eso es fácil. Ves a la afición cantar ese nuevo himno. Pues la afición del Atlético de Madrid no le va
a cambiar el escudo. Que a lo mejor cambiar el escudo lo cambian, me gusta. Es decir, cambiar el escudo porque sí, pues...
Que te creces mucho desde que sales en Marca citado. José Luis, que os cambien el escudo, si eso es lo que quiere la afición del Atlético de Madrid, pero el domingo, amigo mío, al Rinchi. Sí. Al Rinchi.
Habrá que esperar a que llegue el domingo y salgan a jugar, ¿no?
Te lo digo yo.
No, a Juanma eso no le importa.
De primeras, que José el Atlético Luis... de Madrid gane al Sporting de Portugal y más allá habrá que ver.
José Luis, al Rinchi.
Bueno, todavía hay liga, ¿eh? No hemos
Oye, arrancó todos.
Todavía hay liga. Sí, hasta que termine hay liga.
Arrancó todos puntos.
Claro. No, es que la gente entierra la piel del oso antes de cazar.
Eso es. José Luis, un abrazo y muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Cuídate.
Gracias, José.
Hasta luego. Toshiba, adelántate al futuro con la aerotermia. ¿Cómo te gusta a ti, Toshiba?
¿Sabes cómo lo puedes ver a ese tamaño de letra? Yo no lo entiendo, pero sí, sí me gusta. Dale,
tengo unos ojos...
Vista de lince.
Además de verdes y muy bonitos, que ven muy bien. Adelántate al futuro con la aerotermia de Toshiba. Refrigeración, calefacción y agua caliente, todo en uno. Sistemas para suelo radiante. Que no es que el suelo esté especialmente limpio. No quiere decir eso, Látigo Serrano, que te conozco.
Tiene calor, ¿no?
Eso es. Obra nueva o rehabilitación, incluso con tus antiguos radiadores, reduciendo tu factura energética mensual frente a cualquier sistema de calefacción por combustión. Sin emisiones nocivas al ambiente. Si lo quieres, solo calefacción y aire acondicionado, por bomba de calor disfruta de tu hogar desde 25 grados bajo cero a 46 grados. Madre mía, 46 grados. Ni en el desierto del Gobi. Escribe, quiero un Toshiba en tu navegador y te enviaremos un profesional para darte la mejor solución de calefacción y aire acondicionado para tu vivienda o negocio. Muy bien, ¿qué más queréis decir? Nos vamos ya.
Pues que a ver si llega la tecnología de línea de gol, porque en Getafe no deben estar muy contentos.
Me dice Rodrigo Marcial, si otros días quieres que me alargue más, me dices, que no sé cómo vais de tiempo. Yo os lo cuento todo.
Es el único programa en el que se comentan las cosas internas de manera...
Pero vamos a ver,
póngame el corte 0204.
Pero vamos a ver, ¿para quién hacemos radio nosotros?
Ah, por supuesto. Para nosotros.
Yo que... El pato, por cierto, me lo devuelves.
Sí,
ahora,
pero es que me ha gustado.
Pero es que era para poner un ejemplo a Héctor Fernández.
Porque no se lo has querido dar a un niño.
No hace ruido el pato.
Que
a la niña la he comprado unas gominolas. Unos regalices, eso. Dime.
Tienes que explicar un día lo de Piqué con el escudo antiguo del Atlético de Madrid y el escudo nuevo. Por ejemplo, ¿qué te parece?
Me pones unas tareas muy difíciles, ¿eh?
Claro, es un
reto. Fíjate que te he dicho, digo, voy a responder a Héctor Fernández con un Oscar y un pato. Esto es una genialidad. Sí, y además lo estáis viendo por Movistar Televisión, Canal 125. Estáis viendo cómo Sergio Valentín se lleva las manos a la cabeza continuamente. Lo estáis viendo todo. Esto es un programa...
Me estaba peinando las cejas, ya que somos sinceros.
Muy de peinarse las cejas este muchacho.
Oye, escúchame, un día haces como Juan de Ramos, te traes una tijera y te cortan las uñas.
Lo mismo, vamos.
Claro, o sea, que vamos, esto ya.
No, estaba pensando que por qué te has...
No pensemos.
No respondas, lo dejo ahí en el aire. ¿Sí? ¿Por qué te has sentido aludido con el comentario de Héctor?
Coño, ¿cómo no me voy a sentir aludido? ¿Cuántos tíos dicen aquí en España, yo si fuera al campo pitaría a Piqué? Látigo y yo.
En esta emisora hay unos cuantos.
No hay pocos.
Yo conozco tres.
Bueno, y Vicente. Sí. Pero es que Vicente también se ha dado por aludido.
El Gonzalo Heredero, por ejemplo.
Va a ser durísimo, ¿eh?
Pero Gonzalo...
Lo ha dicho en un programa de fútbol como es Fútbol en Radio.
Sí, pero Héctor no tiene cuitas personales con Gonzalo. Y conmigo sí la tiene porque piensa que yo le eché de Real Madrid Televisión. Y yo lo único que decía es que si tú no puedes decir una cosa fuera de Real Madrid Televisión y otra en Real Madrid Televisión porque te paga Real Madrid Televisión. Ya veis que yo lo canto todo. Si es que soy así.
Sí, qué pasa.
Soy peligroso, ¿eh? Tengo peligro yo, ¿eh? Pero bueno, chico, aquí cada uno que diga lo que quiera. Muy bien. Muchas gracias, compañeros.
Placer.
Hacemos una pausita. Ya está por aquí Jaime Ugarte.
El primer palo con Juanma Rodríguez.